Siervos y señores, ha sido la palabra que nos fue entregada en ese tiempo y queremos compartir un poco más. Vamos a un relato muy especial donde vamos a ver algunas representaciones y símbolos de esta lucha que existe entre aquellos que desean ser señores sin haber querido nunca ser siervos y aquellos que alcanzan señorío por el espíritu de su servicio, por la disposición para servir, la forma en que ellos alcanzan plenitud con Dios por cuanto desean ser siervos del Dios Altísimo. Vamos a la palabra en Primera de Samuel capítulo 9 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 5, porque vamos a ver el episodio de Cis, la casa de Cis, el papá de Saúl, y lo que ocurrió en este episodio que nos va a enseñar algunos principios muy hermosos de Dios. Primera de Samuel 9, del 1 al 5.
Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Zeror, hijo de Berocat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se habían perdido las asnas de Cis, su padre, padre de Saúl. Por lo que dijo Cis a Saúl su hijo, toma ahora contigo a alguno de los criados, levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Saalín y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Zuz, Saúl dijo a su criado que tenía consigo, ven, volvámonos. Porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros.
Es un episodio particular porque habla de un hombre llamado Cis, que es el papá de Saúl. Y quiero compartirles un poquito esto, esta historia, porque Cis es un hombre con renombre en su casa. Fíjense qué manera de mencionar a Cis, que aún se menciona por nombre a todos sus antepasados. De hecho, a él se le da un calificativo, dice, es un hombre valeroso. Ahí la palabra que se usa para valeroso es una palabra que tiene que ver con el carácter, era un hombre de carácter, no refiriéndose peyorativamente al carácter, sino al elemento que hace a hombres que tengan un peso, que tengan una gracia, que tengan una autoridad. Era un hombre de Dios, una persona con entendimiento de Dios, con capacidad para el entendimiento de quién era Dios. Y curiosamente, en este episodio se menciona ese calificativo valeroso. Cuando tú vas a Génesis 2:7, ahí dice que Dios sopló en la nariz del hombre aliento de vida. Esa palabra aliento de vida es la misma palabra que está ahí, es la misma raíz de la palabra valeroso, porque representa a aquellos que tienen el carácter, el aliento de Dios, que tienen la vida de Dios en ellos. Así que fíjense qué varón con renombre, un hombre que tenía corazón, que tenía carácter, que tenía aliento de Dios, que en su vida había un valor interior profundo, tenía profundidad con Dios. Era un hombre con un nombre que lo hacía un hombre de carácter. Bíblicamente, cada vez que alguien menciona un nombre en la Biblia, en los hebreos, no solamente está mencionando un nombre físico, sino también esa persona lo que está mencionando es el carácter de esa persona. Está mencionando cuál es la esencia de esa persona, cuál es el aliento, la esencia de la vida de esa persona. Por tanto, Cis es un hombre con carácter valeroso, tiene una esencia de vida de Dios en él. Cis no es cualquier hombre. De hecho, fíjense que se mencionan hasta sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, su tatarabuelo. O sea, hay una mención al linaje de Benjamín. Por tanto, Cis es un hombre poderoso y valeroso. Vivió tiempos difíciles porque Benjamín venía de un tiempo difícil donde la historia de Benjamín, quiero que tú entiendas esto, viene a ser juzgados por un episodio que los benjamitas hicieron con una concubina y un levita. Y por causa de eso, el pueblo golpeó severamente a Benjamín hasta el punto que casi terminó con esa tribu y después tuvieron que levantar descendencia para ellos. Y ahí, de ese episodio viene el tiempo de Cis. Aún el tiempo de Cis viene en el episodio donde lamentablemente hay un liderazgo y un sacerdocio que está muy caduco, como es el caso de Elí. Y aún en ese episodio se ve que ellos viven un tiempo donde el arca del pacto ha sido quitada. Y de hecho vienen después de 320 años de tiempos de jueces, donde todo lo que ha habido en ese tiempo ha sido vaivenes, arribas y abajos en medio de la nación de Israel. Así es que Cis tiene que crecer en una tribu muy golpeada, en un tiempo muy difícil y en un momento donde el liderazgo espiritual estaba muy bajo, de un muy bajo nivel. Ahí en ese tiempo surge un hombre llamado Samuel, que toma el relevo para establecer de nuevo la presencia de Dios entre el pueblo. Y ahí, en ese lugar y en esa casa Cis, con ese linaje, aparece el hombre Saúl, que es el hijo de Cis, el primogénito, que después sería el rey. Ahora, aparentemente Cis es un hombre que tiene su nivel porque posee territorios y posee tierras y posee animales domésticos para trabajar. Entre ellos, de los que poseían eran asnos. Los asnos revelan en aquellos días los animales que trasladaban a las personas, que trasladaban las cargas, que llevaban la comida, que llevaban el grano. O sea, eran animales de mucho uso, ¿no? Y parece ser que en medio de la situación Cis está acostumbrado a servir, está acostumbrado a trabajar, es un hombre de trabajo, es un asno, entre comillas, representa un hombre de trabajo que ha conseguido virtud y carácter sirviendo y trabajando. En medio de eso se le pierden unas de esas asnas y él le da profunda importancia a eso, tanta que es capaz de mandar a su hijo y a un siervo ir a buscarlas. Si yo soy un hombre que tengo un hijo primogénito que aprecio en gran manera y se me han perdido unas asnas, yo pensaría, bueno, ¿y por qué no mando a unos siervos que las busquen? Que total, para eso son los siervos. Pero Cis quería enseñarle algo a este hombre llamado Saúl, a su hijo Saúl. Y vamos a mostrar esto, porque además Cis tiene una representación del Padre Dios. Cis representa la conducta de Dios, representa el valor que Dios le da a los asnos, el valor que Dios le da a los siervos, la importancia, la preocupación que Dios tiene porque en su reino haya siervos, haya asnos, haya personas que tengan corazón, que tengan sentido de Dios. Estos días cuando habíamos mandado una canción de Navidad que compusieron dos personas de la iglesia, una persona cuando leyó todo yo puse, estos son dos asnos con propósito. Alguien me dijo, ¿por qué los insultas llamándoles asnos? Digo, bueno, se nota que tú no has escuchado las predicaciones, porque llamar asno hoy en este tiempo a personas no es un insulto, es en realidad un don hermoso de que podamos ser llamados siervos del Dios Altísimo. Así es que vamos a ver el episodio, porque Cis envía a su hijo para algo. No le envía solamente a la búsqueda de las asnas, sino para tratar con el corazón de este muchacho, un muchacho acostumbrado posiblemente como primogénito a tenerlo todo, donde al final tiene que aprender que hay un valor que Dios quiere poner en su vida que le va a ser muy útil el día que posiblemente sea rey. Cis no sabe nada de que su hijo va a ser rey. El mismo Saúl no tiene ni idea de que Dios lo va a designar para eso. Por tanto, ellos son ajenos. Pero en medio de esta situación aparece un episodio donde Cis envía a su hijo a ser probado, a probar su corazón, a darle el entendimiento de lo que significa el valor del servicio en el reino de Dios, aún en el reino que él después un día iba a tener. Un hijo destinado con fuerza, ¿eh? Es un hijo guapo, hermoso, miraba a todo el mundo por debajo de su hombro, y es un hijo que tiene un destino, que es ser rey. Pero es curioso porque Saúl es el prototipo ideal de rey que Dios quería establecer para enseñarle algo al pueblo. En realidad, Saúl no es el hombre que tiene el corazón de Dios, pero es la lección que Dios quiere darle a Israel sobre lo que significa desecharlo a él y poner a un hombre. Por tanto, Saúl es el mejor ejemplo de la antítesis de lo que es el reino de Dios, de lo contrario a lo que es el reino de Dios. Y por tanto, Dios toma a Saúl como un ejemplo de lo que un rey nunca debería de ser, de algo que los hombres poseen y tienen, hombres valerosos, guapos, hermosos, grandes, reyes preciosos, pero que no tienen carácter ni tienen corazón, que no tienen capacidad para entender el valor de los siervos y las personas a las que sirven, que ven en el reinado un señorío, pero en un servicio al pueblo. Por tanto, este es un ejemplo ideal que Dios usa, porque vuelvo a repetirte, Saúl no es el tipo de hombre que Dios pondría nunca a reinar, pero Dios lo hace reinar para que el pueblo se dé cuenta de lo que significa desechar a Dios y poner a un hombre como rey. Recuerda que cuando Samuel con dolor le dice a Dios, Señor, están buscando rey, me han desechado, Dios le dice, no, Saúl, no te han desechado a ti, me están desechando a mí. Así es, por tanto Dios le dijo, les voy a dar lo que ellos piden. Por eso el nombre Saúl significa pedido por los hombres, pedido a Dios. Se le pidió a Dios un rey, un hombre. Y eso es lo que es Saúl. Él es un ejemplo del señorío, del reinado, de la fuerza, la potencia, pero de la falta del carácter. Él es el ideal señor, pero que no ha sabido, no ha comprendido, no ha entendido lo que es servir. Por eso es que Cis lo manda. Porque Cis quiere enseñarle lo que es servir en una casa. Me llama la atención que ahí dice que cuando lo manda, en el versículo 3 le dice, vamos, levántate. A lo mejor estaba acostado, a lo mejor estaba, como siempre, siendo el primogénito del rey, pues tranquilo, perdón, del dueño de la hacienda, tranquilo. Y Dios lo hace levantarse, le dice, vamos, hijo, tienes que levantarte. Vamos, ves a buscar las asnas que se nos han perdido. Saúl fue un hombre de guerra, siempre lo fue. De hecho, Dios lo usó para ser el azote de los filisteos. Fue el hombre que más golpeó a los filisteos después de David. Pero sin ninguna duda fue un hombre de guerra porque no supo ser un hombre de paz. No supo administrar los años de reinado en paz. Siempre hubo turbulencias en su reinado. Fue un hombre soberbio, altivo, y no tenía capacidad para dominar ese carácter que él tenía. No tenía la templanza para dominar el carácter. Era un hombre que poseía un fuerte carácter, pero no tenía mansedumbre. Tenía una unción, pero sin mansedumbre. Era un hombre valiente, pero no tenía principios. Era capaz de matar cualquier cosa con el fin de obtener una victoria. Aún arriesgar a la gente con el fin de tener batallas y victorias personales. Era un hombre con fuerza, pero era un hombre sin dirección. Cis pertenece a una casa, la casa de Benjamín, que bíblicamente tenían una verdadera fama. Los benjamitas eran famosos porque de ellos se levantó una generación de arqueros, de hombres de arco, hombres de guerra valiosos, porque los arqueros eran muy valiosos en la batalla y mataban a muchos sin arriesgar tanto. Por tanto, eran hombres de arco. De hecho, la palabra Cis significa arquero poderoso. Eso es lo que significa su padre. O sea, su padre era un hombre que tenía un carácter para poder intentar de alguna forma lanzar hijos al propósito. Es lo que él intentó. Él intentó formar a un hombre llamado Saúl, que estaba siendo muy niño, muy joven, muy dominante, muy guapo, muy lindo, muy hermoso, maravilloso, pero que le faltaba carácter de reino, que le faltaba espíritu de servicio. Y lo manda, lo lanza a la búsqueda de unas asnas. Eso se llama lanzar a hijos a un propósito. Parece ridículo buscar asnas, eso tampoco es tan trascendente. ¿Para qué papá me mandas a hacer esto? Manda a otros siervos que lo hagan. Pero papá hizo que el hijo fuese porque Dios sabía perfectamente, y a través de Cis lo hizo, las necesidades que tenía Saúl. Por tanto, él es una flecha en el arco de su padre Cis. Nosotros somos iguales, flechas en el arco de Dios, enviados con un propósito para ser trazados por una meta. Antes de llegar a la meta de nuestras vidas, a veces tenemos que pasar por situaciones como los asnos. A veces hay que hacer cosas que no son las que nos gustan hacer, ni las más bonitas ni las más famosas. A veces incluso Dios nos envía a deambular y a caminar largo tiempo. ¿Sabes cuántos kilómetros tuvo que recorrer más o menos este hombre? Unos 80 kilómetros. Le llevaron 3 días para intentar encontrar las asnas y no las encontró, hasta que dijo, ya no puedo más. Yo estoy cansado, llevo 3 días aquí buscando y no encuentro, me voy a la casa de mi padre. Eso habla precisamente de la flojera, de la debilidad del carácter de Saúl. Dios usó ese despropósito, porque eso fue un despropósito, para manifestar la necesidad de que Israel se había equivocado, que Israel había desechado a Dios para intentar ser como los otros pueblos de la tierra, tener reyes que fueran hombres. Saúl tenía un padre con un aliento de Dios, pero vivió en una época donde la presencia de Dios no estaba viva, no era real en su vida. Y cuando Cis pierde las asnas y envía a su valiente hijo, el mismo Saúl se da cuenta que es trivial lo que está haciendo. Va con un siervo y va con un sirviente que tiene más revelación de lo que está haciendo que el mismo Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl es un hombre que tiene cabeza y tiene hombros, pero no tiene corazón. Saúl es un hombre desde fuera, de exterior, pero no es un hombre de interior. No tiene el carácter de su padre. ¿Cuántos hijos de Cis, y hemos dicho que Cis representa a los hombres, cuántos hijos de Cis tienen apariencia, tienen carisma de hombres, pero no tienen carácter de Dios? Esto es sobresaliente porque nos habla precisamente de lo que Dios busca para poner y establecer señores sobre la tierra. No están tanto buscando la apariencia. ¿Se acuerdan cuando Samuel escogió a David? Dijo, no mires lo que está por fuera. ¿Te acuerdas de Saúl? Mira, Saúl era muy hermoso. Tú mira lo que está por dentro. Mira lo que hay dentro de cada uno. Saúl era cabeza, Saúl era hombros, pero Saúl no era ni manos ni pies, porque no supo servir y nunca entendió de servir. De hecho, en toda la historia del relato de Saúl, Saúl puso en riesgo a muchos siervos porque no le importó, no entendía el valor de un asno, no sabía el valor que los asnos tenían en el reino de Dios, no tenía entendimiento de eso. Fue un rey como los hombres quisieron, con fuerza, con carácter, con vigor, con apariencia, pero sin carácter de Dios, sin presencia, sin aliento de vida. Cis, su padre, es un señor, porque él sí es un señor, pero que ejerce de asno. Por eso él llevaba y apreciaba los asnos, porque era un buen siervo en su casa, fue un buen administrador de su casa. Pero en cambio Saúl es un asno muy torpe, que quiere ejercer de señor sin haber entendido el carácter del siervo. Y por eso el padre, de alguna forma, lo ve cómo se está desenvolviendo y le dice, hijo, ves a buscar las asnas. Él quizás, Cis, hubiera sido quizás mejor rey que su hijo. Yo creo que sin ninguna duda así sería. Cis seguramente hubiera sido mejor rey que el propio hijo, pero la lección de Dios no era escoger a un rey para que al fin y al cabo pudieran gloriarse del rey, sino para que escogiendo a Saúl como rey se decepcionasen de lo que eran los reyes. Saúl es el rey que quería el pueblo y Cis es el siervo que ama la casa de Dios. Y este es el gran dolor de este episodio, que detrás de grandes hombres hermosos surgen a veces hijos muy desastrosos. Podemos ver que tras preciosos, hermosos linajes surgen hijos que no tienen el corazón de sus padres. Miren, un ejemplo. Saúl es un ejemplo con Cis. Un ejemplo. Manasés, el hijo de Ezequías. Manasés fue un rey perverso, terrible, hijo de un precioso rey llamado Ezequías. Acaz, nieto del rey Uzías, tremendo, hermoso rey Uzías, terrible ese rey Acaz. David tiene a Salomón, Salomón Roboán, Roboán un niño caprichoso que dañó el reino por su soberbia y por su altivez, por escuchar al joven y no al anciano. Entonces uno dice, Dios mío, ¿qué capacidad tenemos los hombres de dañar los linajes por causa de que muchas de esas personas y hombres no quieren someterse a la voz y a la voluntad de Dios? ¿Cuántos no quieren ser lanzados al propósito? ¿Sabes por qué Saúl se cansó de perseguir asnas? Porque no le importaban las asnas. Le daba lo mismo encontrarlas que no encontrarlas. Saúl es el señor, que por fuera es señor, pero por dentro no es nadie. Y aquellos que son señores en el reino de Dios son los que tienen una fuerza interior que los hace señores en su exterior. Quiero empezar a compartirte sobre este mensaje las lecciones que Dios me mostró aquí. El primero es que cuando unos burros se pierden, cuando unos burros y unos asnos se pierden, los verdaderos señores aprecian tanto a esos siervos que no los van a despreciar y los van a buscar hasta encontrarlos. Cuando Dios ha encontrado un siervo, va a hacer todo lo posible para que ese siervo nunca se pierda. Cuando Dios ha encontrado una persona que tiene corazón, va a hacer todo lo posible para que esos asnos sean encontrados. Son demasiado apreciables para perderlos en el reino. Porque hoy, en este tiempo, nos encontramos a muchas personas, amados, que son muy apreciables en el reino de Dios, que andan muy perdidas. ¿Sabes cuánta gente hay perdida que han sido buenos en el reino de Dios porque han sido maltratados por los señores de la tierra? ¿Sabes cuánta gente en la iglesia de Jesucristo ha sido tan maltratada que hoy andan dando vueltas por todos los lados, siendo siervos de Dios, y que por causa de los señores de la tierra se han perdido? ¿Y sabes lo que Dios me decía aquí? Me decía, Pedro, en los últimos tiempos voy a mandar a los señores de la tierra que me busquen los asnos que están perdidos. Quiero que tú veas el versículo 6, porque tú ves en ese versículo a un siervo al lado de un señor llamado Saúl. Saúl es el señor que escoge a un siervo para llevárselo. Y ahí ves a los dos, al señor y al siervo. Miren lo que el siervo dice cuando Saúl se ha cansado de buscar. Miren el versículo 6.
Él le respondió, he aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá. Quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino.
Es para doblarse ante la revelación de este siervo. Saúl no ve nada, solo ve asnos que no encuentra y ve fracaso. Y su único sentido es volver a casa a su padre porque está cansado de la búsqueda. Dejemos esto, ya llevamos 3 días, no hemos hallado nada, vámonos. Y el siervo lo para y le dice, Saúl, espera un momento. Estamos aquí en Zuf, en la tierra donde está el vidente Samuel. Es el título que se le llama a los profetas antiguos, videntes, que él posiblemente nos va a poder ayudar y nos va a decir dónde están las asnas. Espera un momento, porque a la vez tenemos que ver que esto no es normal, que aquí hay una enseñanza, que hay un propósito en este viaje. ¿Tú no lo crees, Saúl? O sea, un siervo tuvo más revelación que un señor. Ese señor no tuvo ni tan siquiera entendimiento de un propósito, y ese siervo, ese asno, encontró el propósito por el que estaban ahí. Había que ir a ver a Samuel porque algo iba a pasar. ¿Sabe usted por qué Saúl no encontró los asnos? Porque él nunca había visto las huellas de un asno. Porque él nunca había seguido ni había tenido constancia de cómo eran las huellas de un asno. Qué curioso que cuando está 3 días buscándolo, ¿sabe dónde hallaron a los asnos? Al ladito, apenas al ladito de su casa, apenas en el mismo lugar. Se ve que los asnos se desorientaron de alguna forma y se quedaron por allá y no supieron regresar. Y después o Dios o ellos mismos se encaminaron de vuelta. Muy cercanos estaban, pero ellos no estuvieron, no sabían. Estuvieron 3 días sin entender, sin buscar realmente, porque no conocían dónde se desenvolvían. El asno, que es ese siervo, se enseñoreó de Saúl, que era el Señor. En ese episodio del versículo 6, tú ves al asno sobresaliendo en claridad y revelación sobre ese gran señor llamado Saúl. Había más discernimiento en un siervo que en un señor. Y eso se ha destacado muchas veces en toda la Biblia. ¿Cuántos siervos de reyes han tenido más revelación que el mismo Señor? Aún hay momentos donde el mismo rey David es hablado, es atendido, le es revelado palabras a través de siervos. Por ejemplo, Jonatán tuvo más revelación de las batallas que su mismo padre. Hasta el punto que Jonatán y su siervo de armas, el que lo llevaba sus armas, tenía más revelación de cómo tenían que atacar a los filisteos que el mismo Saúl. O sea, a veces el ser señor no te garantiza revelación. A veces el ser un hombre importante no te garantiza que tú sabes lo que tienes que hacer. Qué importantes son los asnos al lado de los siervos. Qué importante es el consejo de los que tienen un espíritu afable con Dios para escuchar a Dios. Cis envió a su hijo a servir porque Saúl desconocía qué era servir. Cis sabía que su hijo tenía que ser adiestrado para servir. Cis, que es Dios ante nosotros, representa a Dios ante nosotros, sabe muy bien cómo adiestrarnos para ser señores. Para ser señor en el reino de Dios hay que empezar a servir. No hay disposición de Dios para nadie que no tenga corazón para servir. Dios no va a terminar procesos y tiempos contigo hasta que no aprendas el valor de un asno. Y es posible que te pueda llevar largos viajes y años hasta que te des cuenta qué importante es servir en el reino de Dios. Nos hemos hecho muy señores en el reino de Dios, amado. Nos hemos hecho señores de todo. Hoy nos gusta más ser servidos que servir. Nos gusta que nos lleven, que nos traigan, que nos hagan, o que nos llamen de usted, que nos digan, oh, pues mire usted, oiga, oiga. Pero Cis sabía que su hijo tenía que levantarse. Ahí dice, levántate. Él le manda, no es que le aconseja, mira si quieres. Le aconseja, le dice, vamos, levántate, hijito, tienes, toma a uno de los siervos, escoge el que tú quieras y va, ve a buscar a las asnas. Pero Saúl era el ejemplo de un rey impaciente. ¿Tú sabes las veces que Saúl se impacientó? ¿Tú te acuerdas cuando Dios lo llamó y le dijo Samuel, quédate ahí, espera la batalla que yo llego a Gilgal? Y sabes que el mismo Saúl se desesperó y no llegaba y no llegaba, y él mismo ofreció el sacrificio. Y le dijo Dios, eso al primer año de su reinado, le dijo Dios a través de Samuel, locamente has actuado. Has actuado locamente, hijo. ¿Por qué has hecho esto? O sea, porque así era Saúl, era un irascible impaciente. Era un hombre, ¡buah!, que cuando las cosas no le salían, entonces tiraba por todos los lados. Era un hombre sin paciencia. Algo que el siervo enseña a todo señor es paciencia. Esa palabra que tanto nos cuesta a todos aprender en el reino de Dios, a esperar, a ser pacientes con Dios. Esa palabra que, amado, hace que a veces batallas se pierdan por nuestra impaciencia, tiempos se pierdan por nuestra ira impaciente, porque la impaciencia produce una ira. Y amado, las personas que a veces nos falta el carácter del siervo, nos hacemos irascibles e impacientes y lanzamos con ira la impaciencia. Cis fue engendrado entre siervos, por eso se mencionan sus nombres, entre hijos sobresalientes en la casa de Benjamín, que fueron honorables señores por su espíritu, pero engendró a un hijo que no sabía lo que era caminar con asnos, conocer el espíritu de un siervo, no sabía lo que era tener la paciencia de un siervo y no conocía incluso las rutas de los asnos. Por eso nunca los encontró. Porque, amado, los asnos son siervos de costumbre y van siempre al mismo sitio y regresan. Van al mismo sitio y regresan. Pero cuando tú quieres hacer un asno ir por el camino que no le toca ir, el asno no va a querer caminar. Y ahora te vas a dar cuenta quién perdió los asnos. ¿Sabes quién perdió los asnos? Versículo 20. Samuel se lo dice. Se lo dice y él se queda, como se diría, papa frita. Se lo dice. Cuando le está anunciando que no se preocupe, que las asnas ya están con papá, mira lo que le dice, versículo 20.
Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas porque se han hallado.
¿De las asnas que qué? Que se te perdieron. O sea, al final, ¿quién fue el que perdió las asnas? Saúl. Porque los señores que no saben administrar siervos, pierden siervos. Esto es una gran lección para todos los que en algún momento de nuestra vida hemos sentido que tenemos autoridad, que estamos en un sitio. ¿Cuántos siervos hemos perdido por no saber tratar a los siervos? ¿Cuántos siervos, amados, se han ido por no saber tratar a los siervos? Esa es la lección que nos hace que nos bajemos en la cabeza. ¿Cuántos jefes han perdido un buen empleado? ¿Cuántos ministros han perdido un buen secretario? ¿Cuántos señores han perdido a un buen administrador? ¿Cuántos hombres no han perdido a buenas personas a su lado que les servían? Saúl siempre demostró eso, ser un irascible, que con su ira y su impaciencia perdió. ¿Qué fue lo que Saúl más perdió en su reino? La presencia de David. Si Saúl hubiera sido un hombre de Dios, David para él había sido siempre una gran bendición. Pero su ira, su celo, lo hizo que se fuera del reino y perdió la gracia. Saúl nunca apreció los asnos. Los perdió y no les importó. Tuvo que ser el papá el que te dice, hijo, vamos, ves a buscarlos. Y dijo, venga, vamos, levántate. Porque él nunca le dio importancia a lo que era un siervo. Y a lo que era servir. Por eso desestimó pelear por lo que no apreciaba. ¿Tú sabes lo que se suele buscar? Y se busca con ahínco lo que se aprecia. ¿Y sabes lo que se deja que se pierda? Lo que no aprecias. Y eso es lo que pasaba. El siervo en el reino de Dios es muy apreciable. Y el Padre siempre, siempre nos va a enviar a buscar a los siervos que se pierden. Hay una generación de siervos en años que se han perdido y Dios va a poner énfasis en recuperar el espíritu de siervo que se ha perdido en la iglesia de Jesucristo. Hoy todos queremos que nos sirvan, todos queremos que nos agasajen, todos queremos que estén, que nos digan bonitos y guapos que somos, todos queremos que nos digan como a Saúl, qué guapo eres Saúl. Pero qué necesario, qué útil son los siervos y las asnas que se perdieron por el desprecio. Saúl fue probado en su futuro liderazgo y fue hallado escaso, porque no fue capaz de apreciar a los siervos de su padre. No supo servir a la manera que su padre lo hizo. No supo servir a sus semejantes. Nunca supo servir a Dios. Nunca lo vio. Él, de una forma u otra, honró a su padre terrenal como pudo. Pero, amado, si tú no honras al padre que ves, ¿cómo honrarás al Padre que no ves? Ahora les quiero hablar a estos pollinos que están aquí escuchándome ahora. ¿Usted sabe cuál es la mejor manera de servir a Dios? Empieza a servir a tus padres. Empieza a honrar a los padres terrenales para que un día puedas honrar a tu Padre celestial. La pena de toda esta lección es que uno la aprende cuando ya es grande. Cuando tú eres joven, desprecias a tus padres. Ah, ellos son viejos. Es que papá, tú no me entiendes. Cuando empiezas a tener ya una edad, dices, ay, papá, ay, mamá. Ay, cuánto aprecio. Ay, cuánto me gustaría tenerles a mi lado, servirles. ¿Sabes la importancia de cómo se aprende más que nunca a servir a tu Padre Celestial? Sirviendo a tus padres terrenales. ¿Sabes qué me ministra mucho de la vida de David? Que cuando David estaba en la cueva, se trajo a sus padres con él. Pero aquí nunca ves a Saúl trayéndose a su padre con él. Nunca. Aun cuando fue rey, nunca estimó a su padre en la medida que merecía. uno puede ver la grandeza de este hombre. Miren, cuando yo veo la genealogía de Cis, yo veo cinco hombres, hasta que llegamos a Cis, es cinco hombres, mencionados por nombre. Y cuando llega a Saúl es el sexto hombre de un linaje. Y eso revela mucho lo que es ese hombre. Un hombre con número de hombre, no número de Dios. ¿Sabes quién es el séptimo en el linaje? Jonatán. Un hombre con corazón de Dios. Qué distinto es. Fíjese, Saúl significa pedido por los hombres, pedido a Dios por los hombres. O sea, danos lo que queremos, Dios, dame lo que yo quiero. Eso es lo que fue Saúl, un hombre de hombres. Saúl fue un nombre de señor de hombres. ¿Y sabe lo que significa Jonatán? Don de Dios. Porque el mejor don de Dios a los hombres es el servicio, son los siervos. El mejor don que Dios le puede dar a un reino son siervos. El mejor don que Dios tiene en su reino son siervos que le sirven. Fíjese, el número 6 es número de hombre, el número 7 es número de perfección, de don de Dios. O sea, 6 es el número de un hombre que fue señor. 7 es el número de un hombre que fue un don de Dios. Por ejemplo, Jonatán fue el don de Dios a David. Fue el regalo que Dios le dio a David. Fue la alegría de Dios a David. Por esos hombres pactaron, por eso se sirvieron, por eso se amaron, por eso pactaron. Por eso aún el linaje de Jonatán fue guardado por el pacto entre dos siervos. Nunca el siervo David pactó con Saúl, porque Saúl nunca fue un siervo, fue un señor. Pero en cambio, David pactó con Jonatán, porque Jonatán, aun siendo el heredero al trono, sabía que David sería el rey, y pactaron como siervos. Un largo viaje el de servir, porque es un largo viaje el de encontrar siervos, amado. Es un largo viaje, muy largo viaje. Encontrar siervos en el reino de Dios es un largo viaje. Le digo más, cada vez es más largo. Encontrar personas que tengan disposición para servir cada vez cuesta más. No sé, yo puedo recordar los años cuando yo era joven y lo importante que era para nosotros servir a Dios. O sea, era un honor servir a Dios, era un deleite servir a Dios. Peleábamos por ir a los retiros, peleábamos por hacer cosas para Dios. Han pasado 30 años de esos años. Dios mío, ¿dónde están los hombres que quieren pelear, que quieren servir a su Dios? Nuestra mayor dilema era, ¿cómo puedo servir a Dios? Íbamos a la iglesia y decíamos, es que queremos servir a Dios. ¿Cómo podemos servir a Dios? Porque en el reino de los hombres es difícil encontrar siervos. Y en el reino de Dios, a veces los que se han encontrado se han perdido. Porque administrar siervos sin servir es perderlos. Escucha esto, administrar siervos sin servir es perder a los siervos. Pero amado, cuando tú puedes administrarlos sirviendo, tú los ganas. Ahí está el gran dilema de este tiempo. ¿Cómo nosotros en nuestros días nos encontramos con personas, amado, que sirven? Sirven y administran siervos y dan a luz siervos. Pero qué difícil es que tú, sin administrar siervos, quieras tener siervos. Esa fue la lección. Porque el señorío es una función y el servicio es un espíritu, es un carácter. Señorío puede ser cualquiera, siervo no lo es todo el mundo. El señorío al hombre a veces le hace perder el espíritu del siervo, pero amado, el ser siervo siempre te da carácter de señor, porque te da autoridad en tu función. Quiero que leas el versículo 20 del versículo capítulo 9. Dice que las asnas se perdieron. Vuelvo a leerlo para que ratifiquemos las asnas que Saúl perdió.
Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas porque se han hallado.
Es probable que muchos señores han perdido a sus asnos, pero dice Dios, no te preocupes de las asnas perdidas porque Dios las va a recuperar. Ahora, preocúpate de tu carácter, Saúl. Saúl, tu preocupación ahora tienes que ser tú. No te preocupes de lo que se perdió, porque Dios va a recuperar lo que se perdió. Pero amado, no te preocupes de lo que aparentemente perdiste, pero sí preocúpate de cuál es tu lugar en el reino. Preocúpate cuál es tu sitio. Preocúpate de encontrar tu lugar en el reino de Dios. ¿Cuál es tu sitio en el reino de Dios, amado? ¿Cuál es tu sitio hoy? ¿Cuál es tu lugar en el reino de Dios? ¿Sabes encontrar tu lugar como siervo? ¿Y sabes un día ser señor porque un día serviste? O sea, Dios le dijo a este hombre a través de Samuel, ya no te preocupes por las asnas, Dios las va a encontrar. Pero tú, ¿sabes dónde tú estás, Saúl? ¿Tú te has encontrado a ti mismo? ¿Sabes cuál es tu sitio, hijo? ¿Sabes a lo que yo te he llamado? Recordemos que Saúl no es el hombre ideal que Dios le gusta escoger para ser rey. David era ese hombre. Pero es que Dios estaba dando una lección a Israel. Y entonces fue un hombre pedido por hombres y Dios permitió que los hombres, teniendo a Saúl como rey, se arrepintiesen de lo que significaba ser rey. Mire, en 1 Samuel 8, en el capítulo 8, ahí ves varias veces, no quiero que lo se lea mucho, pero ahí se ve varias veces, como Samuel le dice a este pueblo: el día que tú tengas reyes, te van a pasar muchas cosas. Tu grano va a ser para él. Tus cosechas van a ser para él. Dice, tus hijos, sus hijos van a ser para él. Tus siervos van a ser para él. Mire lo que dice el versículo 17, 1 Samuel 17, 8, 17, para que veas qué es lo que un señor de los hombres tiene para él, pide para él.
Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos.
Dice, ¿sabes qué vais a ser vosotros? Siervos de ese señor. Porque esos son los señores de la tierra. Dios hizo mucho hincapié en el concepto de que el día que el pueblo tuviese un rey, se iba a hacer esclavo de ese rey, siervo de ese rey. Saúl pensó en los asnos, nunca, porque una vez que se hizo señor, puso tributo a los hombres. Saúl pensó en los asnos, nunca, porque para él servir no era lo importante, para él lo importante era ser señor y rey. Dios estaba construyendo un reino y enseñando al pueblo la importancia de un señorío y cómo hay una gran diferencia entre ser reinado por Dios y reinado por los hombres. Porque la verdadera visión del asno es ver a Dios reinar, pero la visión del rey es subyugar a los siervos. Miren, hay un dato poderoso, no quiero hablar mucho de eso, un dato poderoso en ese episodio que lo puedes leer, y es que cuando Samuel sienta a Saúl, lo sienta al lado de 30 hombres y lo pone él en su cabecera. ¿Tú sabes cuántos eran los valientes de David? 30, y luego se menciona tres más. Fíjense qué diferente. Samuel pone a David en el centro de una mesa. Lo puso también a Saúl, pero Saúl con esos 30 hombres se hizo señor de ellos. Nunca se mencionan los nombres de esas personas, pero en cambio los 30 valientes de David se mencionan uno por uno con nombres. ¿Por qué? Porque Dios supo administrar a través de David todos esos siervos. Esos asnos tuvieron nombre, sirvieron a David, lo defendieron y lo guardaron. Saúl tuvo 30 hombres, pero nunca tuvo hombres. Nunca tuvo hombres con nombre que sobresalieron. David tuvo 30 valientes y tuvo esos hombres a su lado siempre, porque fue un señor que administró con su servicio a esos hombres. Lo que verdaderamente importaba es que Dios estaba buscando siervos porque él ya era señor. Y eso Saúl nunca lo entendió. Por eso el hincapié de Saúl en querer ser señor y en cambio el hincapié de David en que Dios fuera el señor de su casa, traerme el arca, la presencia de Dios aquí. Los señores que son de Dios no desean perder a los asnos, porque los asnos sostienen el reino. La reina, perdón, los reinos se sostienen con el valor de sus siervos. Ven un momento a 1 Reyes 10, versículo 4 y 5, para que te des cuenta que la grandeza del rey Salomón eran los siervos. Te lo repito, los reinos se sostienen con el valor de sus siervos. Cuando la iglesia tenga un enorme nivel de hombres y mujeres como siervos, le estaremos dando un verdadero valor al reino de Dios y a su rey. Miren qué fue lo que la reina de Sabá observó. Léelo conmigo, 1 Reyes 10, 4-5.
Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada.
¿Cómo vestían sus siervos? No eran andrajosos, no eran esclavos dejados por ahí. ¿Cómo comían sus siervos? ¿Cómo la servidumbre revelaba la grandeza de un reino? Lo que la reina de Sabá se sorprendió fue la grandeza del rey, viendo cómo eran todos sus siervos. O sea, la grandeza del reino se mira en el servicio. La grandeza de un rey se ve en el siervo. La gloria de Salomón eran sus siervos. Cis entendía de eso, por eso apreciaba los asnos que buscó. Pero Saúl nunca apreció los asnos. A los 3 días se cansó de buscarlos. Los verdaderos señores reposan sobre la gratitud de siervos que son bien tratados. La verdadera grandeza de un reino reposa en asnos felices, que cuando se pierden, su dueño hace todo lo que tenga que hacer para ir a buscarlos. Saúl invirtió 3 días en buscar asnos, escasos, porque para él el valor que tenían los asnos era escaso. Aunque él los perdió, no le dio valor a lo que perdió. Dios lleva años buscando y salvando asnos. ¿Tú sabías eso? Dios lleva años buscando siervos en su iglesia. Dios lleva años enviando a sus hijos a buscar asnos sobre la faz de la tierra. Quiere salvar a esos asnos, porque para él tiene un hermoso valor. Saúl se paró en la tierra de Zuf. La tierra de Zuf era la tierra del Cana, el papá de Samuel, de los antepasados de Samuel. O sea, Zuf era tierra de miel. ¿Sabes qué significa Zuf? Panal de miel. Porque eso era Zuf, una tierra de profetas. Y cuando llegaron ahí, el siervo abrió los ojos y dijo: wow, ¿tú recuerdas que cuando Jonatán tomó de la miel del panal, se le abrieron los ojos? Y dijo: es mi padre quien turba al pueblo. Aquí es igual. Ese siervo abrió los ojos y dijo: wow, es aquí donde hemos encontrado propósito. Vamos, Saúl, vamos a ver al hombre de la revelación. Porque así es, amado, aquellos siervos aprecian la revelación. Y amado, qué hermoso, porque Dios le dio a Saúl la muestra de lo que quería que fuera su reino. Rodéate de siervos y rodéate de profetas. Pero amado, Saúl no tenía entendimiento ni de siervos ni de profetas. Tal punto que cuando a Saúl se le ven entre los profetas, dicen: oh, Saúl entre los profetas. Se sorprenden. ¿Por qué? Porque nunca había estado en tierras de profetas. En cambio, cuando tú ves a David, tú ves Natán, su gran amigo profeta, sus siervos, 33 hombres que le servían todo el tiempo. Esos son los asnos y la grandeza de ese rey, la gran diferencia de lo que significa entrar en la tierra de Zuf. Porque Zuf es eso, es tierra para encontrar destino. Es tierra para encontrar propósito, es tierra para encontrar revelación, es tierra donde tú escuchas el consejo de los hombres de Dios. Es la tierra donde los asnos reciben revelación de los siervos, un día se hacen señores, porque en Zuf ese siervo se hizo señor de Saúl. A menudo, Dios me mostró esto, a menudo, Zuf era tierra de zarzas, ¿sabías eso? ¿Y sabes lo que sucede con las zarzas? Que hay gente que cuando ve una zarza se quita el calzado y se postra porque sabe que Dios está ahí. Y hay gente que cuando ve una zarza se sienta debajo y se come de las moras. Hay señores que comen las moras de la zarza y hay siervos que se postran a la zarza. Y esa es la gran diferencia. El siervo comió de la miel y se hizo santo ante Dios. ese hombre como Moisés se quitó el calzado de sus pies. Pero Saúl, cuando vio una zarza, se metía debajo de ella y se comía las moras. No veía más allá de lo que sus propios ojos veían. Te termino con este episodio un poco rápido porque yo sabía que este pasaje tiene muchas revelaciones, pero quería dejarles lo mejor. No quería tampoco pues ir más allá en el tiempo. Pero te quiero dejar la última parte muy hermosa que está en Hechos 9, porque Hechos 9 revela la historia de otro hombre llamado Saúl, que es lo mismo, Saulo, lo mismo, es el mismo nombre, Saulo, Saúl. Ese hombre que era un señor de aquellos días. Mire lo que dice versículo 1 y 2 de Hechos, capítulo 9.
Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén.
Aquí vemos un hombre, señor Saulo, el gran Saulo, persiguiendo asnos, buscando asnos para esclavizarlos y matarlos. Lo mismo, aquí vemos años después otro Saulo. ¿Sabe dónde viene Saulo? ¿De la tribu de quién? De Benjamín. Él es otro Benjamín. Él es el polo opuesto, como Dios lo trató a ese hombre para hacerlo un esclavo de Jesucristo. Romanos 1:1 dice, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, siervo de Dios, la palabra es dulos, esclavo, no es siervito, esclavo sin derechos, esa es la palabra, dulos, esclavo sin derechos. ¡Wow! El Señor que respiraba amenazas, el hombre que iba en su cabalgadura, y no seguramente de asno, de caballo, que de repente Dios lo para. ¿Y qué fue lo que Dios le hizo ver a Pablo? Cuando lo vio ahí, le dijo, Señor, Señor. Inmediatamente él dijo, Señor, mira el versículo 5 y 6, cómo tuvo una revelación en Zuf. Ese es su Zuf para él. Yendo a Damasco es su Zuf para él. Y en medio de ese tiempo, ese Señor tiene una revelación de Dios. Mire ahí.
Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer.
Cis le dijo a Saúl, levántate. ¿Y sabes qué hizo Saúl? Se levantó al regañadiente a buscar las asnas. Y cuando se cansó, ya no quiso más asnas. Y ahora aquí Dios le dice a este hombre, muchacho. Y dice él, ¿qué quieres, Señor? Una revelación del señorío. Dice, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿En qué te tengo que servir? Dice, levántate y vamos. Ahora me vas a buscar asnos para mi reino. Ahora me vas a buscar siervos para mi reino. Ahora vas a ver lo que significa ser un dulos para mí. Saulo es ese hombre con aires de grandeza, cabalgando, buscando asnos para apresar y esclavizar, coronas de su gloria, porque las coronas de la gloria de Saulo eran la cantidad de hombres que había matado, amenazado y encarcelado. Y se le apareció Dios y reconoció su señorío. Dijo, pero yo no soy nadie al lado tuyo. Y le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dulos. Otro Saúl buscando asnos encontró su destino. Aquel encontró un destino y este lo encuentra de nuevo sirviendo a Dios. Qué hermoso, qué revelación tan preciosa. Un hijo de Zuf. Un hijo de la casa de Zuf, de Benjamín en Zuf, porque aunque no está en Zuf, está revelando un encuentro con la zarza, está revelando un encuentro con el Señor. Buscando lo perdido, se encontró a sí mismo. Otro señor que buscando a los asnos se encuentra primero a sí mismo, y cuando se encontró a sí mismo, se dio cuenta que Dios lo ha llamado no a ser señor, sino a ser siervo. Nuevamente los burros. Los burros que él perseguía son los que acaban salvándole la vida a él en Damasco. ¿Tú sabías eso? Que aquellos a los que él perseguía acaban siendo aquellos asnos útiles que le salvan la vida. Nuevamente, otro burro más buscando su lugar. Pablo acabó siendo un siervo del Señor. Mira todas sus cartas, cómo empieza: siervo del Señor, siervo de Jesucristo, siervo de apóstol de Jesucristo, siervo de Dios. Todo, ese es su título. Nunca dice pastor de pastores, señorío entre todos. No, su título por excelencia es esclavo, dulos. Pablo pensó en que iba a ser más señor yendo a Damasco, iba a llevarse más glorias encarcelando a más cristianos. Y sabes que con lo que se encontró, con la horma de su zapato, se encontró que iba a ser ahora más siervo y esclavo que nunca antes. Ahora iba a ser esclavo y no señor de nada. Ahora iba a ser un siervo del Dios Altísimo. Saulo, un benjamita, un hombre de Benjamín, llamado a buscar las asnas de Dios. Por eso esta palabra se llama así, siervos o señores, pero tiene un apéndice en la titulación que es buscar asnas, porque hay una preocupación de Dios en buscar asnos. ¿Cuál es la preocupación de Dios por las asnas? Buscar asnos. Ya Dios le dijo, ahora, ¿ves? Antes querías matar asnos, ahora vas a apreciar, Pablo, a los asnos. Ahora vas a buscar asnos para mi reino. Ahora por donde quiera que vayas, vas a ver los que tienen el espíritu del siervo como tú. Ahora como administras servicio para mí, te voy a dar los siervos que tienen mi corazón. ¿Tú quieres dar a luz siervos? Sirve. ¿Tú quieres dar a luz siervos del reino de Dios? Sirve al reino de Dios. ¿Tú quieres que tus hijos sean siervos de Dios? Sirve al Dios Altísimo. Ese fue el gran dolor de Cis, que lamentablemente dio a luz un hombre, Saúl, que tenía el número de hombres. Pero el más dolor, más grande de Cis como abuelo fue ver morir a Jonatán, el hijo que sí tenía el corazón de Dios. Siempre lo hemos dicho, Jonatán no tenía que haber muerto, pero murió por amor, por honra a su propio padre, por estar al lado de él, aun cuando sabía que se estaba equivocando. Aún Jonatán se sacrificó para que David siguiese el trono. Aún se sacrificó para que nadie fuese estorbo al propósito y al plan de Dios con la vida de David. Dios nos permita en este tiempo buscar las asnas perdidas. Quizás hace tiempo que nos hemos perdido en el camino y ya no encontramos qué somos en su reino. Hay gente que cree que ser alguien en su reino es hacer cosas, gobernar cosas, liderar cosas, cuando lo más importante a lo que todos hemos sido llamados en su reino es a servir en cualquier ámbito y en cualquier área y en cualquier lugar. Servir al reino de Dios, servir a nuestro Señor. Él es nuestro verdadero Señor. Dios te bendiga. El espíritu del siervo venga sobre ti. El espíritu del santo Dios Jesucristo venga sobre ti. Es el espíritu del siervo de los siervos. Venga sobre ti, tu casa y tu vida. En el nombre de Jesús. Amén.